Muy buenas tardes a la gente, gente. Las administraciones públicas españolas siguen contratando personas para que trabajen como auxiliares administrativos como lo hacían en los años 80, o sea, hace 40 años. Hace 40 años, para escribir un informe, para responder a una solicitud, para cualquier cosa, se utilizaban máquinas de escribir. Yo, por ejemplo, empecé mi trabajo de periodista escribiendo en una máquina de escribir, pero de eso hace mucho, mucho tiempo. Casi ninguno de mis actuales compañeros de la tarde sabe ya lo que es una máquina de escribir. Se han hecho esfuerzos en los últimos 40 años para modernizar las administraciones españolas. Otra cosa son los resultados que se hayan conseguido. Lo dicen varios estudios, del CIS, del P-Research, del Eurobarómetro. Los españoles, los griegos y los italianos somos los europeos más descontentos con nuestras administraciones, con nuestro sistema democrático, pero también con nuestras administraciones, que son lentas, que no tienen capacidad para adaptarse a las circunstancias, que están demasiado burocratizadas. Lo hemos contado aquí en la tarde de COPE, pero quizá convenga recordar tres ejemplos que hemos tenido en el último tiempo. Por ejemplo, comencemos con el ingreso mínimo vital. De cada cuatro solicitudes del ingreso mínimo vital han sido denegadas un porcentaje muy alto. Y solo esta ayuda llega al 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza, que en realidad son los destinatarios. Lo denunciaba hace unos días la secretaria general de Caritas, Natalia Peiro.
Esta medida estaba dirigida a 800.000 hogares y de esos han accedido 350 y pico mil.
Bueno, eso ha sido en gran medida por una falta de flexibilidad administrativa. Primer ejemplo, ingreso mínimo vital. Segundo ejemplo, las ayudas directas a las pequeñas empresas que aprobó el gobierno el año pasado. El 40% de las ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas no se ha llegado a entregar a las empresas porque las adjudicaciones han quedado desiertas. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de 2.000 millones de euros. Decenas de miles de autónomos y millares de pequeñas empresas no han recibido estas ayudas por la pandemia.
Bueno, las ayudas directas han sido un fracaso. Solo uno de cada cinco autónomos van a recibir las ayudas directas.
El que hablaba es Lorenzo Amor, el director de ATA, la mayor organización de autónomos. Y luego, tercer ejemplo, están los fondos europeos. Los empresarios piden otro tipo de convocatoria, menos burocratizada, para que los plazos sean más flexibles y para que haya que hacer menos papeles. La lentitud con la que el gobierno ha hecho las transferencias de dinero ha impedido que las licitaciones y las convocatorias y la posterior elección de los proyectos se llevase a cabo con rapidez. Los tiempos de la administración son demasiado largos. Según fuentes comunitarias, apenas se ha podido gastar de los 11.000 millones de euros recibidos entre 1.000 o 1.500 millones de euros. En la sexta ola hemos tenido otro cuarto ejemplo contundente. Los centros de atención primaria han estado colapsados no solo por la cantidad de casos, sino por el que los médicos, por la obligación de que los médicos y solo los médicos pudieran dar la baja y el alta. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar en la administración española. La transparencia y la cercanía al ciudadano muchas veces no son reales. Los funcionarios en muchos casos no tienen la formación adecuada. No hay una dirección a la altura de los tiempos. El sistema de oposiciones hay que renovarlo. Esto se podría arreglar, como tantas cosas, con un acuerdo entre los dos principales partidos políticos, pero de momento eso está bastante lejos. Es lo primero que queríamos contar, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el primer ministro británico Boris Johnson ha iniciado su declaración ante el Parlamento pidiendo perdón por las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. El informe elaborado por la funcionaria Sue Gray demuestra que Boris Johnson mintió al menos dos veces en sede parlamentaria. Paloma García Ovejero.
El pueblo británico cree que Boris Johnson debería ser decente y dimitir, pero es un hombre que no tiene vergüenza. Así se lo ha espetado Keir Starmer, el líder de la oposición, mientras, atención, la bancada de los conservadores guardaba silencio, es decir, no abucheaba al contrincante como es habitual. Y desde esos escaños del partido del gobierno acaba de preguntar la mismísima Theresa May.
O no entendía las normas, o no sabía lo que pasaba delante de él, o pensaba que las leyes no se aplicaban en el número 10. ¿Cuál de esas opciones fue? Eso no es lo que dice el informe.
Boris Johnson sigue defendiendo su inocencia. El informe de Sue Gray revela que hubo al menos 12 eventos en Downing Street, que la policía está investigándolos, y sobre todo que el primer ministro mintió al menos 2 veces en el Parlamento al negarlos.
Y ya están en el puerto de la isla italiana de Lampedusa los 176 migrantes, entre ellos 42 menores y 18 mujeres, que fueron socorridos el pasado viernes por el barco español Aita Marit de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario. Las autoridades italianas han impuesto a la tripulación una cuarentena de 10 días, a pesar de que finalmente todos han dado negativo en una prueba de coronavirus y están vacunados con la pauta completa. Y tal día como hoy, hace 2 años, en 2020, se diagnosticó en España el primer caso conocido de coronavirus. Se trataba de un turista alemán aislado en La Gomera por haber tenido contacto con una persona infectada. Y en el laboratorio del hospital donde se le ingresó estaba Jesús Grande, actual director médico del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe. Jesús nos ha contado en Mediodía COPE que para ellos fue una sorpresa, pero que les preparó para lo que vendría después.
Entre comillas, el tener el primer caso nos preparó después para la pandemia, porque fuimos de, bueno, al haber tenido la complicación de haber diagnosticado el primer caso, nos preparó con trajes EPI para después lo que pasó en marzo. Pero sí, en ese momento también estábamos equipados para poder afrontar en ese momento esa circunstancia que se nos planteó.
Y contamos que Josu Ternera y otros 3 jefes de ETA han sido imputados por el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid. La Audiencia Nacional ha admitido una querella presentada por Dignidad y Justicia contra ellos. Patricia Rossetti.
Atentado en el que murieron 2 personas y resultaron heridas varias decenas. El juez Abascal admite la querella contra Josu Ternera y otros 3 exdirigentes por su presunta responsabilidad en la decisión del atentado. Eran máximos dirigentes de ETA en ese momento. Los hechos en los que se basa la querella son fundamentalmente la implicación en la decisión del atentado y en proporcionar al comando la furgoneta bomba utilizada, explica el juez que recurre a la sentencia de la Audiencia Nacional. Indica además la clara identificación de los 4 querellados como miembros de la dirección de ETA y la reivindicación del atentado, y se ha tenido en cuenta un informe policial.
Y Ancelotti tiene un problema en el lateral izquierdo para la Copa. Luis Munilla.
Partido de cuartos de final de la Copa del Rey, Athletic de Bilbao, Real Madrid, que se juega el jueves en San Mamés. Y Ancelotti se queda sin laterales izquierdos tras la lesión de Mendy, Miguel Ángel Díaz.
Sí, la lesión no había trascendido, pero se la produjo el lateral francés en el partido contra Elche, en el aductor en la pierna izquierda, y no va a poder jugar el partido de Copa. Se supone que no tendrá problemas para estar en el Parque de los Príncipes. Recordemos que Marcelo está sancionado, así que Álava o Nacho tendrá que jugar de 3 en Bilbao. Por lo demás, hoy Militao se ha incorporado a los entrenamientos. La gran duda sigue siendo Benzema, que esta semana va a pisar campo. Veremos a ver cómo evoluciona de la micro rotura que tienen los isquios.
Último día de mercado en el fútbol. En el Barça ha desvelado Elena Condi sobre Dembélé que hay una contraoferta de última hora del Paris Saint-Germain. Ofrece a cambio un jugador, pero sin dinero de por medio. El jugador sería o el lateral izquierdo Abdou Diallo o el mediocentro Dina Ebimbe. Dembélé, por cierto, ha llegado a la ciudad deportiva casi 2 horas antes del entrenamiento. Aubameyang, por su parte, está en la ciudad condal. El club no descarta su llegada cedido. Está complicado por el fair play, pero podría pasar revisión médica. Y en el Cádiz, oficial de última hora, el fichaje del central Luis Hernández.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá, vamos a seguir con tiempo estable y temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, a esta hora, tranquilidad y fluidez en las carreteras madrileñas. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 1.498 nuevos contagios, son 400 casos menos que ayer. Sube, sin embargo, el resto de indicadores con 30 fallecimientos, 7 más que en el anterior registro. Hay 2.500 hospitalizados, 77 menos que ayer, y 291 ingresados. ingresados en UCI, 6 más que el domingo. La policía ha detenido a los 5 jóvenes que presuntamente dieron una paliza a un menor durante una fiesta de Nochebuena en Coslada. El menor quedó inconsciente, perdió varios dientes por la agresión. Los 5 jóvenes detenidos son de nacionalidad española y uno de ellos tiene antecedentes por lesiones. Escuchar la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos a 31 de enero y ya sabemos lo que han subido los precios este mes que estamos a punto de acabar, un 6%, es decir, que en enero hemos pagado un 6% más de lo que pagábamos hace un año. Es verdad que baja un poco con respecto a diciembre, 5 décimas, un medio punto, ¿no? Pero que es muy poco. De hecho, seguimos en máximos desde hace 30 años. ¿Por qué baja un poco? Bueno, pues porque la luz, que también sigue carísima, y la energía ha bajado, pero un poquito. Bueno, luego lo analizamos, ¿no? Pero vamos, sigue siendo un precio desorbitado. Bueno, la subida de precios se traslada a todo, no solo a la energía. La inflación subyacente, que es lo que sube los precios sin tener en cuenta los alimentos y la energía, que son los más volátiles, que sus precios varían más con respecto a los demás, bueno, pues esa inflación, como digo, la subyacente, ya está en el 2,4%. Es decir, que la subida de precios se traslada a todo. Y si los salarios están subiendo un 1,5% y los precios suben un 6%, lógicamente el dinero cunde mucho menos, muchísimo menos. Fernando Trías de Bes es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, el mejor para explicar todo desde la base, para despejar dudas, para analizar lo que nos afecta directamente, es economista y escritor. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Recordemos que los precios en diciembre, en 2021, hace un mes, con respecto a diciembre de 2020, subieron un 6,5%. Ahora los de enero de 2022 han subido un 6% si los comparamos con el mes de enero de 2021. Es decir, baja un poquito, pero prácticamente nada. ¿Qué significa esto?
Bueno, poner un ejemplo desafortunado en estos tiempos de pandemia, pero que se entenderá muy bien. Esto es como cuando el niño tiene fiebre, ¿no? Y está a 39,5 y te llama al pediatra y te dice cómo va y dices, bueno, pues está a 38,5. Y dices, bueno, pues algo ha bajado, pero sigue con fiebre, ¿no? Entonces, bueno, realmente, ¿qué significa? Hombre, pasar de un 6,5 a un 6, pues, a ver, en el fondo estás con fiebre, es decir, es una inflación que sigue siendo muy elevada. Lo que pasa es que la buena noticia, entre comillas, es que parece que se frena, porque llevábamos una escalada, Pilar, desde el mes de febrero del año pasado, o sea, desde febrero, de mes en mes, todos los meses ha subido el dato, todos, o sea, llevamos... Todos. Llevamos 12 meses, 1,3, 2,2, 2,7, 2,9, 3,3, 4, 5,4, 6,5. Es que era como decir, bueno, era como lo de la luz, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos el kilovatio, ¿no? Entonces, bueno, es la verdad es que se ralentiza. Además, quizá también hay un dato que vale la pena, que es que en diciembre, que a nosotros nos aumentó, en el resto de Europa ya empezó a ralentizarse la inflación. Entonces, bueno, parece que hay indicadores de que esto va de frenada, pero todavía el niño tiene fiebre.
Y tanta. Es decir, que también si hacemos la comparativa con lo de las olas de COVID, es decir, ya un punto de inflexión en que la curva normalmente empieza a bajar. Pero bueno, habrá que verlo. Esto no es eso es solamente que ha bajado cuando ya llevábamos, es verdad, prácticamente un año de subidas. Pero tampoco significa que hayamos entrado en una tendencia bajista. Es decir, habrá que esperar los siguientes meses para corroborarlo, ¿no?
Claro, claro. Es decir, porque aparte no solo había dejado de subir, sino que de mes en mes subía lo que subía, ¿sabes? Es decir, o sea, que es que no solo suben los precios, es que cada vez subían más. Entonces, tampoco es que han dejado de subir, es que suben menos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no es una mala noticia en el sentido de que, bueno, ya hay muchas voces, entre ellas yo, ¿no? Que decíamos que esto tenía que ser un efecto limitado en el tiempo y, bueno, parece ser que puede ser que empiece ya como el Omicron, ¿no? La bajada del pico, a ver si realmente ya la inflación a partir de este año empieza a decrecer, que es lo que esperamos muchos.
De los datos que hemos conocido hoy, Fernando, en cualquier caso, ¿en cuáles en concreto nos debemos fijar y por qué?
Mira, lo comentabas un poquito al principio y a mí el dato que menos me ha gustado, el que menos me ha gustado es el de la inflación subyacente. de la inflación subyacente, que como bien explicabas, os he explicado muy bien en la introducción, mide lo mismo, pero quitamos aquellos elementos más volátiles, ¿no? Como la energía, la gasolina, la electricidad y los alimentos perecederos, ¿eh? Es decir, los no envasados, que son los que están más sometidos a climatología o a cuestiones que pueden ser en un momento dado pues de influidas por la política o influidas por otros tipos de cuestiones, ¿no? La inflación subyacente, lo explicas en la introducción, está en el 2,4. Entonces, a mí no me ha gustado, fíjate, este valor, porque lo que significa es que, claro, demasiado tiempo con fiebre, llega un momento que se empieza a trasladar los aumentos de precio que venían muy, muy, muy bien explicados por estos factores tan concretos. Si dura mucho tiempo, y dura, llega un momento que ese aumento de precios empieza, pues nunca mejor dicho, a contagiar. Entonces, a mí lo que no me gusta es que la subyacente suba 3 décimas más. Porque fíjate que el dato nos están diciendo la inflación total baja, pero la subyacente sube. Entonces, ¿qué te está diciendo esto?
¿Qué te está diciendo esto, entonces?
Claro, que se está trasladando los aumentos de precio que llevamos de todo el año, ya se siguen trasladando y no se frena que se vayan trasladando a otros productos y servicios. Y esto es lo importante, que se corrija. Esto es importantísimo.
Vamos a recordar de nuevo, no sé si ha quedado claro ya con lo que has dicho, pero por si acaso, lo que es la inflación subyacente. Ponnos algún ejemplo.
Bueno, es muy fácil. Pues, por ejemplo, seguramente si ahora vamos a buscar un pantalón, que es ropa,
¿sí?,
el promedio en el textil estará cerca de la inflación subyacente. El aumento del ocio, un restaurante, una consumición, una bebida envasada, ese tipo de los propios gastos de farmacia, ¿no? Entonces, esto puede estar aumentando un 2,4 en promedio. Lo que la subyacente es lo mismo que la inflación, pero se quita la energía y se quitan los productos perecederos, porque varían mucho por el clima. Si tú quitas esto, es la inflación que te queda. Entonces, hasta ahora llevábamos un año en el cual la inflación subyacente estaba muy controlada, Pilar, estaba en el 0, en el 0,6. Ya en noviembre y diciembre ya se empezó a acercar al 2 y ahora ya se ha metido en el 2,4. Y a mí esto realmente es lo que a mí, por ejemplo, pues no me gusta. Espero que esto también se corrija el mes que viene, porque es lo que no conviene, porque sí que se empieza a trasladar a toda la economía, ya no solo a la energía y a los perecederos, sino que se empieza a trasladar a cualquier producto o servicio, desde un corte de pelo hasta una...
Hasta un café.
Hasta un café.
Hasta el menú del día.
Y una clase particular.
Efectivamente. Y esta es la cuestión. Y ahí es donde viene lo que comentábamos antes, que como encima los salarios suben muy por debajo, desde luego.
Claro.
Ya no digo de la inflación total, sino de la subyacente, porque como decimos, la media de los salarios está en el 1,5% como mucho, pues ¿qué pasa? Que cada vez nos cunde menos el sueldo, cada vez podemos comprar menos cosas, cada vez podemos comprar menos servicios.
Claro, entonces claro, ahí ¿qué sucede? Ahora cuando a principios de año pues los sindicatos se van a volver a sentar subidas salariales para aplicar este año, lógicamente van a empezar también a fijarse en la subyacente y dirán, oye, están subiendo ya, ¿no? Déjate de la energía o la gasolina, esto es temporal por lo de Rusia, etcétera, ya se va a corregir y bueno, si se complica lo de Ucrania, no se complica, no, ya te dirán, oye, cualquier producto o servicio ya está aumentando un 2,4 y ahí sí que, lógicamente, el asalariado no puede perder poder adquisitivo. Y entonces cuando empezamos a que los costes, los aumentos de precios se trasladan también a los salarios, que es normal, como tú bien dices, para que no se pierda poder adquisitivo. Pero entonces, ¿qué sucede? Estamos en un círculo vicioso. Entonces la empresa, como aumentan sus costes, ¿qué tiene que hacer? Pues aumentar precios a su vez. Entonces empieza lo que se llaman las espirales de aumentos de precio continuadas.
Y esto es lo que ya hace saltar las alarmas, ¿no? De los expertos y de
los
especialistas.
Sí, efectivamente. Si se alarga ya mucho esto va a empezar a pasar. No probablemente con inflaciones muy altas, pero sí que inflaciones del 2, del 3 y aumentos de salarios ya un poquito más elevados. Y a lo mejor entramos en 1 o 2 años, pues bueno, de una cierta inflación.
Claro, esto es preocupante porque al principio cuando empezó a subir la inflación sí es verdad que en general se decía, bueno, es coyuntural, ¿no? Es decir, esto va a bajar porque son circunstancias muy determinadas. Lo que pasa es que unas circunstancias suceden a otras últimamente. No sé si tienes esa sensación, Fernando, porque ¿quién contaba con la...? O sea, había problemas, pero una crisis tan gorda con lo de Ucrania, por ejemplo, ¿quién contaba?
No,
es decir, una cosa sucede a otra, ¿no?
Sí, y además es que los propios organismos internacionales, Christine Lagarde lo comentaba el otro día, el FMI también lo explicó, explicaban que nadie se esperaba que habría este cuello de botella con los suministros, que habría esta disparada de precios de los contenedores que se traen de ultramar. Es decir, ha habido una serie de factores. Hombre, que se podía esperar que la economía global tardara un poquito en ponerse en marcha, pero no un año. Por ejemplo, cuando estamos hablando hemos hablado otros días de los microchips, de la automoción, etcétera. Bueno, se están dando inicialmente, bueno, pues sería cosa de un mes, de dos, luego se empezó a hablar de 6 meses, que de 8 meses, bueno, y que esto se regulariza para la segunda parte del año.
Que cada vez se dilatan más los plazos.
Claro, dices,
para que todo vuelva a la normalidad. Claro.
Sí, y esto está siendo realmente Omicron, sí que probablemente, es mi opinión, me puedo equivocar, yo creo que puede ser el principio del final ya, pero sí que es verdad que, claro, es una ola tan acentuada, tan grande en extensión, que ha vuelto a parar todas estas cadenas de suministro. Entonces, bueno, yo creo que no nos esperábamos que la puesta en marcha, o como se dice vulgarmente, la vuelta al cole, trajera tantos dolores de cabeza.
Oye, por cierto, que en este IPC se ha modificado la cesta de la compra. Se incluyen por primera vez las mascarillas o las suscripciones de prensa online. Se quitan, atención, cosas como el Compact Disc o el DVD, que ya nadie usa, casi nadie usa. Vamos a ver, yo pensé que se revisaba pero hace tiempo que no se revisa esto, por lo que veo, ¿o qué?
Sí, se va revisando. Lo que pasa es que no puedes tampoco cada año quitar muchos elementos, porque ¿qué sucede?
Pero vamos a ver, Fernando, no es por nada, pero ¿cuánto tiempo?
Sí, el DVD ya tocaba igual,
El DVD ya tocaba y el Compact Disc también tocaba, me parece
Probablemente sí. Lo que pasa es que es verdad que el número de productos que se van añadiendo y quitando tiene que ser muy paulatino, porque si no, ¿sabes qué pasa, Pilar? Que te pueden estar variando los datos y no es tanto porque están variando los precios, sino porque tú has variado la composición. Es decir, tú siempre que mides un indicador, sobre todo como significa los precios, como tú muestreas productos, si por estar muy, muy al día, que es lo que tocaría hacer, tienes que modificar un número muy alto de productos, puede que no estés midiendo la realidad. Entonces, bueno, esto suele pasar y, bueno, y también pasa muchas veces pues con elementos que a lo mejor ha habido otros que han cambiado y que han sido más prioritarios o más urgentes. Pero sí, esto realmente ya tocaba. Y las mascarillas son muy curiosas,
hombre,
efectivamente.
Pues sí, también tocaba, porque llevamos 2 años comprando mascarillas.
Sí, y que... bueno, sobre todo, de todas maneras, esto para hacerlo, piensa que también desde línea para hacerlo, ellos a su vez lo que hacen es examinan qué compra la gente y qué no compra la gente. O sea, que a lo mejor había gente,
había gente que todavía seguía comprando DVDs y compadís y no lo sabíamos. Puede ser. Oye, una cosa más importante que me parece también, Fernando, que deberíamos comentar, porque hablamos de lo que nos va a cundir el sueldo, que va a ser mucho menos con este IPC que sigue subiendo. ¿Qué pasa con la gente que ahora vive de alquiler? ¿Puede temer un aumento de la paga? O sea, de lo que tiene que pagar al mes.
Sí, claro, lo va a tener seguro. Lo va a tener seguro. Esto ahora se va a, vamos, si no se, yo creo que se publicará en enero, a primeros de febrero, si no está ya disponible. La verdad es que lo tenía que haber comprobado, pero el también se revisa el IPC total anual y el INE, de hecho, en su propia página web, para toda la gente que tanto el propietario como inquilinos, puedes informarte y pones el mes que es el que es, de cuál es el contrato y te va a dar la actualización. Creo que esto estará, si no está ya, yo creo que va a estar ya disponible en breve.
Bueno, pues nada, habrá que esperar de momento al mes que viene a ver cómo se comporta febrero, el que vamos a estrenar el mañana mismo, y a ver la tendencia, sobre todo ese medio punto que ha bajado ese IPC con respecto a diciembre, a ver si afortunadamente rascamos otro medio punto para abajo y entonces ya podemos decir que hay una tendencia que ha cambiado, pero habrá que esperar. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Y es tiempo para acercarnos a Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué
tal,
nos cuentas?
Pilar, buenas tardes. Pues no sé si te has enterado que en Línea Directa están buscando el sucesor de Matías. ¿Será Mónica Carrillo? ¿Juanma Castaño? ¿Carlos Latre? ¿O un señor, no sé, un señor desconocido? Yo, Pilar, la verdad que te veo a ti,
señora.
Y lo sabes.
Ah, bueno.
Y lo sabes.
Decirlo, Elena.
O puede ser yo, no lo sé, no lo sabemos. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te baja hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar, solo por cambiarte. Compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta las condiciones.
Bueno, pues consulto, ¿eh? Seguro que los oyentes también.
Y aquí en este programa, si consultamos a alguien, siempre es a los oyentes de la tarde. Hoy te lo estamos contando, ¿verdad? Nos ha emocionado especialmente esa noticia, ese vídeo que ha colgado una mujer, una influencer brasileña, llevando a su abuela de 94 años a ver por primera vez el mar. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Porque se emocionan las dos una barbaridad. Se abrazan, lloran, en fin. Hablamos de esas primeras veces que suelen ser así, muy emocionantes, pues yo qué sé, la primera vez que se ve el mar o se sube un avión o se va a algún lugar en concreto, y sobre todo cuando son compartidas, cuando hay alguien que las hace posible, ¿no? Cuando tú llevas a alguien o cuando alguien te ha llevado a ti. Pues queremos estas historias. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, siempre hay algo que podemos ver o hacer por primera vez, independientemente de la edad. Mira qué bonito.
Buenas tardes, gentes. Pues mira, tengo 50 años. Y hace 7 años, el que ahora es mi marido me llevó por primera vez al circo. Estaba como una niña pequeña. Creo que los ojos ni parpadeaba. Y al final fue mi marido el que me llevó. Y me encantó.
Anda,
me encantó.
¿Has visto? Con 43 años, si no he hecho mal las cuentas. Fue por primera vez al circo.
Y le encantó.
No había ido nunca. ¿Qué piensa uno? Pues ¿quién no va a haber ido al circo alguna vez en su vida, ¿no? De pequeño, pues, yo qué sé, alguna vez. Pues no, pues hay gente que no. Es verdad, estas cosas que las ves ahí toda la vida y por la razón que sea, o no has podido, no has tenido la oportunidad, nunca ha sido el momento justo, y de repente un día, da igual la edad, como tú dices, vas y te emocionas. Porque es que esto es lo bonito, ¿no? Además, es decir, jo, ¿cómo había pasado yo tanto tiempo de mi vida sin haber disfrutado de algo así?
Sí.
¿No? Y te sorprendes a ti misma, es que eso es muy chulo.
Y sobre todo porque es bonito que alguien tome la iniciativa, ¿no? Y te dé esa sorpresa. Mm. Y bueno, este es otro momento bonito para el recuerdo.
Hola, buenas tardes, gente. Uno de los momentos más emocionantes que he vivido fue cuando mi madre, que nunca había salido, por supuesto, de la península, pero casi ni de su provincia, pues fue a verme a Estados Unidos. Yo estaba en aquel momento allí y pude llevarla a que visitara Chicago y ciudades grandes. Y bueno, y la mujer, la verdad, que lo pasó estupendamente. Y siempre cuando llegaba alguien a la casa le contaba y le enseñaba las fotos de cómo ella había visto eso y lo bien que se lo había pasado. Y la verdad que fue una cosa muy emocionante.
Qué bueno.
Pues sí.
Ya fardando, ¿eh? El viaje de fotos.
Imagínate, de golpe además. No es que, fíjate, no has salido de tu provincia y de golpe no es que te vayas, por ejemplo, a un sitio que esté a 300 o 500 kilómetros. No. Coges un avión y cruzas el mar, el océano, para irte nada más y nada menos que a Estados Unidos, ¿no? Es que eso es un salto, ¿eh? Es un salto.
Como para no contarlo a las vecinas.
Exactamente. Como para no contarlo, bueno.
Eso es. Y si hablamos de primeras veces, pues esta oyente atesora un montón de ellas.
Hola. Pues yo he tenido la suerte de compartir esa primera experiencia de ver el mar. Colaboro con la Fundación Ramón Grosso. Tenemos 5 niñas del Chad viviendo en Pozuelo, en Madrid. Con ellas ha habido muchas primeras veces en muchísimas cosas. Pero es cierto que la experiencia del mar es algo más especial. Y la última ha sido con la más pequeña. La hemos llevado ahora en enero a Galicia, a la playa de La Lanzada. Oh. Y acabó quitándose el abrigo, las botas y metiéndose en el agua con jersey y con todo. Y cuando el agua le dio en la boca, sus presión fue, pero lleva sal. Así que fue una experiencia entrañable y divertida que os quería compartir.
Qué bonito.
Sí,
qué bonito. Así es que eso del agua salada es algo que sorprende muchísimo la primera vez. Porque aunque tú lo sabes, porque lo has estudiado, que el agua del mar está salada, pero creo que en el fondo nadie piensa que está tan salada. No sé si a vosotros os pasó.
Sí, que sabe tan mal.
Bueno, si tú conoces la playa desde muy, muy pequeño, pues a lo mejor no te das cuenta porque tú eso ya lo viviste desde niño, desde que eras un bebé. Pero cuando la conoces ya de más mayor, impresiona muchísimo lo saladísima que es el agua del mar, es cierto. Y ojo, me imagino a esta chica o a esta niña, ¿no? Que en pleno invierno, hizo bueno en Galicia, ¿eh? De todas maneras, estas pasadas navidades por lo menos. Pero a ver, meterte en el agua, en Galicia, en cualquier época del año, incluso en verano, hay que tener mucho valor y muchas ganas.
Sí,
así que yo creo que esta chica desde luego se debió emocionar mucho viendo el mar, que se quiso meter con botas y abrigo y todo, y sentir el agua del mar. Es que el mar tiene algo, ¿verdad? Tiene un poder especial, ¿no? Yo creo que el no haber visto nunca el mar y ver el mar es algo...
Esa inmensidad.
Definitivo, ¿no? Algo muy, sí, muy especial. Bueno, hablamos de estas primeras veces tan especiales, tan emocionantes. Si tú las hiciste posible con alguien de tu familia, de tu grupo de amigos, con algún conocido o conocida, o alguien lo hizo posible para ti y verdaderamente fue toda una sorpresa. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope,
en facebook.com/latardecope y también esas notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, enseguida vas a escuchar una historia impresionante. Sheila tiene una historia de solidaridad extraordinaria, porque en una situación crítica, durísima emocionalmente, ella fue capaz de decidir donar los órganos de su hijo. Bueno, enseguida escuchamos a Sheila que habla con Fernando de todo esto.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Queremos poner el foco en los tratamientos contra la COVID. ¿Hay que ser optimista, doctor?
Yo creo que sí. Las cosas en la epidemia se ven ahora mismo y una
la crisis de Ucrania, de las repercusiones en el gas, cómo vamos a pagar más cara la electricidad. No sé si esos precios reflejan ya las tensiones en la Europa del Este.
Bueno, está claro que si tenemos un conflicto en Ucrania...
¿Qué supone la vitamina D para nuestro organismo? ¿Cómo nos beneficia? ¿Por qué?
Bueno, pues supone casi todo, Ángel. Interviene en multitud de procesos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Es Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sheila es una madre de familia. Una madre de familia que vivió el año pasado un trágico accidente que la ha dejado en silla de ruedas y que le ha hecho mucho daño, no solo a ella, sino a su familia. Pero Sheila y su familia han vivido, a pesar de esta tragedia, una historia de gran generosidad. Sheila, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, primero cuéntanos cómo estás, cómo te encuentras, física y anímicamente.
Pues bueno, vamos a días y a ratos, porque bueno, esto no es algo teórico, no es que pasas por una fase que estás peor, luego vas mejor, no, pues al final tienes recaídas. Y físicamente, pues bueno, he empezado rehabilitación y entonces, pues bueno, vamos trabajando un poco para, sobre todo para manejarme yo sola y tener más independencia y más, pues más autonomía de cara a hacer las cosas. Y anímicamente, pues regulín, no puedo decir que estoy bien porque mentiría. Porque, bueno, al fin y al cabo, mi silla de ruedas casi es lo de menos. Tenemos otra carga en la mochila que nos pesa aún más que la silla propia. Sí.
La carga en la mochila supongo que es la ausencia de Gorka. Cuando tú tienes el accidente el año pasado, fallece uno de tus hijos.
Eso es, mi hijo mayor de 8 años, sí.
Y claro, el dolor sigue ahí,
Sí, vamos con tratamiento también psicológico, pues para ayudarnos a asimilar un poco todo lo que nos ha pasado tan de golpe, de un día para otro, te cambia la vida y cambian todos tus planes, todas tus rutinas y pues bueno, pues psicológicamente afectados. Entonces, pues vamos a sesiones con psicólogos, tanto mi marido como yo. Y bueno, para los días, para soltar un poco todo eso que llevamos dentro, que igual al final como los dos somos víctimas también, no puedes desahogarte de la misma manera porque también le afecta a la otra persona.
Claro, entonces, claro. Necesitáis un tercero que os ayude porque si no vas cargando más a la persona que quieres. Yo no sé si tú tienes recuerdos del accidente, lo que sí recuerdas bien es que estando en la UCI... cuando ya sabes que Gorka, bueno, pues no puede salir adelante, tu marido te propone la donación de órganos de Gorka, ¿no? Eso lo recuerdas bien.
Sí, esa parte sí, así como del accidente no recuerdo absolutamente nada, no ha sido un fallo del vehículo, según los atestados, no, bueno. Por lo visto o ha sido un despiste o ha sido un mini vaído que he podido tener, pero bueno, la cosa es que no se puede saber el motivo porque no hay nada, ninguna evidencia de que haya sido un fallo ni que haya sido por usar el móvil ni nada. Entonces todo iba en regla, pero pues bueno, me salí de la carretera y con la mala suerte que bueno, dimos las vueltas de campana y dimos contra un árbol. Entonces, mientras yo estaba, Gorka no fallece en el momento, sino que a Gorka lo intentan reanimar al sacarlo del vehículo, pero no es posible. Entonces está pues como casi una hora en parada cardíaca. Cuando llegan al hospital sí que consiguen reanimarle con otros métodos y bueno, pues se queda enchufado realmente a unas máquinas que duran 4 días. Y el día 27 de abril, a los 4 días del accidente, nos dicen pues que han intentado desconectarle de las máquinas, pero que no reacciona y que no han intentado absolutamente todas las opciones, las han agotado y que no es posible pues que salga adelante. Entonces, pues casi en ese momento tienes que tomar la decisión de si donas los órganos o no.
Y tu primera reacción fue en contra, ¿no?
No, sí. no, no. De
¿Por qué? ¿Qué pensaste
primeras
o qué sentiste y qué pensaste en ese momento?
pues mira, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, yo estaba aún en la UCI y
Sí.
estaba muy medicada, pues porque tenía muchas lesiones, muchas fracturas y tenía que estar medicada para evitar los dolores. Entonces, yo tengo lagunas de los momentos que estuve en la UCI, pero precisamente ese momento lo recuerdo, que el que me dio la noticia del fallecimiento fue el médico, porque mi marido no se veía capaz de contármelo de una manera pues sosegada y
Lógicamente, sí.
sin que le falten las palabras. Entonces, pues bueno, le pidió ayuda a los médicos para que me trasladaran la noticia. Y pues bueno, nos dieron la opción de donar. Luego nos quedamos a solas, mi marido y yo, y me comentó pues que eso, que estaba la opción de donar los órganos y demás. Pero yo, mi primera reacción fue que no, porque yo ni siquiera había asimilado que él había
Claro.
fallecido. Es que yo lo veía, a mí me dejaron verlo un par de veces, tampoco más, porque estaba él en la UCI y por el tema COVID, pues tampoco era posible. Y entonces, pues bueno, yo bajé a verlo un par de veces, que tampoco las recuerdo muy nítidas, pero yo realmente lo veía dormido. Yo no pensaba que la gravedad era tal como para llegar a ese punto. Entonces yo lo veía dormido y yo, claro, donar los órganos, no, 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 yo no quiero ni que lo toquen, yo no, 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 no le toquen ni una pestaña, yo no quiero que no, que no, que no. Y bueno, pues luego recapacitando y hablando con mi marido, realmente nuestra desgracia ya no tenía solución,
Ya,
es
lo que pasa es que
cierto,
eso
al final.
es muy difícil asimilarlo, claro.
Sí, claro,
Y
todo
tienes
de
que dar una
golpe
respuesta muy
y.
rápida para el tema de los órganos.
Sí, pues porque claro, nada más desenchufarle de las máquinas ya tienen que donar los órganos pues para que se conserven y estén en buen estado y todo, ¿sabes? Entonces no puede pasar un mes y
Claro.
decidir, ¿sabes? No, no hay que hacer luego la despedida, bueno, pues un poco el pasar el duelo de la despedida y todo. Entonces, pues bueno, finalmente pues recapacité y efectivamente te das cuenta que pues que bueno, que lo tuyo no tiene ya solución, por mucho que quisieras cambiarlo, y que lo único que te queda es poder ayudar a alguien, que en este caso, pues a todos los niños que le pueda servir los órganos que Gorka tenía válidos, pues adelante. Entonces, pues tomamos la decisión de donar sus órganos y por suerte, pues mira. Al día siguiente nos comunicaron, de hecho, que su corazón latía en otro niño y que había sido la operación un éxito
¿Y cómo
y con
reaccionas tú en ese
aceptación.
momento cuando te dicen que el corazón de tu hijo está en otro niño?
Uf, pues llorera, una llorera, pues
Claro.
porque llorar de alegría, por un lado, porque no me podía creer que esa decisión tuviera unas consecuencias tan importantes para otras familias, porque pues nunca nos habíamos planteado el tema de la donación de nuestros hijos, porque bueno, la nuestra igual sí, pero tú de tus hijos no estás preparada para que vayan a fallecer, ni entonces no lo teníamos ni
Claro,
hablado.
claro, claro.
Entonces, pues bueno, realmente cuando te dicen que su corazón late en otro niño, uf, es una sensación de satisfacción, de más vale que he tomado esta decisión porque es que lo mío seguiría igual
Sí.
y ese otro niño no se habría salvado, ¿sabes? O sí, igual habría llegado otro corazón a tiempo, pero hay muchos niños, por desgracia, que fallecen y que no, porque no llegan los órganos que necesitan a tiempo, porque no hay tantísimas donaciones como para salvar a los niños que los necesitan realmente. Y muchas familias sí que es cierto que están en el momento del duelo y de la mayor desgracia igual de que te puede pasar en la vida, porque yo creo que es una de las mayores, pero
Sí,
hay
la
que
mayor.
pensar un poco más allá y sí, y ya que lo tuyo es que el mal tuyo ya está hecho y
Ya.
no es reversible, por lo menos ayudar a alguien, si puedes ayudar a alguien y sobre todo que hoy a mí me ha tocado estar en este lado, pero es que... Yeah. ¿Y quién me dice que yo no vaya a estar nunca en el otro lado también? O sea, es un tema de al final, de yo creo que de generosidad o de, no sé, de que mucha gente por cultura también pues no dona los órganos o por religiones o por etcétera, pero yo creo que en la medida de lo posible es o sea, a mí me gratifica tanto el pensar que hay un niño que vuelve a sonreír y a correr y a jugar gracias a uno de los órganos que ha donado mi hijo, que la verdad que me compensa todo. Y dices, bueno, un trocito de Gorka sigue aquí también, ¿sabes?
Sí, la gracias por habernos contado tu historia, porque supongo que volver a enfrentarse a ella no ha sido plato de gusto. Y sobre todo, gracias por esta generosidad tuya y de tu marido, ¿no? Este consuelo en medio del dolor, al pensar que un trocito de tu hijo ayuda a otro niño. Tú, cuando tengas un rato bajo, aquí estamos en la radio, para acompañar. Damos el teléfono habitualmente si tienes un rato bajo. Aquí estamos para acompañar ese dolor que sigue, lógicamente. Sheila, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
Bueno, impresionante, de verdad, muy emocionante escuchar a Sheila, ¿no? Qué situación tan terrible, tan horrorosa, tan dura, tan dolorosa, y qué valiente, ¿no? Decidir en ese momento que los órganos de tu hijo salven y van a salvar a otros niños, ¿no? Y saber que van a latir y van a permitir que esos otros niños sí puedan salir adelante y seguir vivos. Como dices, Fernando. Una historia impresionante de generosidad. Si has salido a la calle, has ido al trabajo, te has tomado un café en el bar de siempre o tienes redes sociales, pues hombre, no hace falta que te diga, te has dado cuenta, el nombre del día está claro.
¡Don Rafael Nadal Parera!
Pues ese, que lo ha vuelto a hacer esta vez contra todo pronóstico, incluso contra la inteligencia artificial, que tras perder el segundo set solo le daba un 4% de posibilidades de ganar el partido. Y lo hizo. Ganó en Australia y ya es el tenista con más Grand Slam de la historia.
¿Pero qué estás haciendo, chico? ¿Qué estás haciendo? Ni el polvo de la historia, ni las telarañas del olvido enterrarán nunca este nombre. Perdí a los 6, perdí a 6-7 y ha hecho un 6-4, otro 6-4 y se va al quinto set para ganar su vigésimo primer Grand Slam y para convertirse en el mejor tenista que jamás ha empuñado una raqueta.
A ver, que fueron 5 horas y 24 minutos de infarto, una locura, 5 horas y 24 minutos y mucho más, las de nuestro Ángel García Muñiz narrando de esta manera que yo decía, se va a quedar sin voz. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buena. Pues escuchando a dos locos, al bobo ese que no hace más que pegar gritos y al que se inventó eso de la inteligencia artificial y se atreve a darle un 4%, mira, con 65 años y sentado en su sofá, yo le doy más de un 4% de opciones de ganar Roland Garros a Rafa Nadal. Con 65
Pero
años y sentado en su sofá.
Porque tú nunca dejas de creer en Nadal. Te digo una cosa, muchos estuvimos con la inteligencia artificial, muchos dejamos de creer en ese momento también, menos tú.
Pero no tanto.
No tanto.
A ver, yo también dudé, como todos. Sabes que ahí nos inventamos una cosa en tiempo de juego que funciona a las mil maravillas, que es pedirle a todas,
lo sé.
Al mundo entero, sí, a los maravillosos oyentes que tiene la cadena COPE por el mundo entero, que nos mandasen ánimos. Y empezó a caer un chorreo de ánimos de la gente desde todos los pueblos de España, de todas las ciudades, desde Houston, desde Inglaterra, desde Australia, desde Mozambique, desde no sé dónde, desde todos
increíble.
Lados. Y yo creo que eso, pues oye, ayudó un poquito. Llámame nostálgico o emocional, pero yo creo que ayudó un poquito.
bonito.
Seguro, toda ayuda, desde luego, pero fue épico. 35 años que tiene Nadal contra el número 2 del mundo, con 2 sets abajo. ¿Tú crees que es lo más grande que ha hecho Rafa en su carrera?
Para mí, sin duda. Y es más, creo que él está de acuerdo, sinceramente. Creo que él, cuando habla del más inesperado, el más emocionante, lo que quiere decir es el mejor. Pero en el sentido de lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, quizá más que otras veces. Yo voy a lo mismo. Estamos hablando todos del 21, y eso está perfecto. Yo soy el primero que tengo que hablar del 21 y contar por qué, ahora mismo, según dicen todos los tenistas del mundo y todos los medios de comunicación del mundo, Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia. Hoy, con ese 21. Pero es que esto no va de cifras, Pilar. Es que esto va, insisto, de que este tipo hace 4 meses estaba con muletas y escayolado. Hace 2 no podía entrenar, tenía que cancelar muchísimos entrenamientos y estaba preguntándose, oye, ¿voy a volver a jugar al tenis al máximo nivel algún día? Se preguntaba eso. No quería retirarse ni mucho menos, pero se preguntaba eso. Hace 1 mes y medio el COVID, 40 de fiebre, durísimo, 7 días en cama, y luego viaja a Australia y empieza a ganar algún partido y se le pone en cuartos de final el golpe de calor, en semifinales Berrettini relacionando, ayer tal. Entonces, es que ha sido el más difícil y para mí la mayor gesta de su carrera. Y ojo, no hablamos ni de tu vida ni de la mía, Pilar, hablamos de la vida de don Rafael Nadal Parera. O sea que, si es la mayor gesta de su carrera, imagínate con el mérito que tiene.
Fue verdaderamente impresionante. Y claro, ¿qué pasa por la mente de un campeón en ese momento? Pues mira, se lo ha contado el propio Rafa a Carlos Herrera esta mañana.
Al final, en el tenis, tiene una cosa, ¿no? Que hasta el final normalmente siempre hay opciones por la forma de contar, y yo pues lo que pensaba es intentar darme alguna opción. Y al final, cuando ganas el tercer set, es verdad que sigues estando por debajo del marcador, pero todo había cambiado hacia un lugar que había opciones reales, ¿no? Aunque seguía estando muy difícil.
Bueno, y tan reales. Bueno, ya tiene 21 Grand Slams. Podrían y van a ser más. De momento, como él dice, va a seguir compitiendo.
No, ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Y a nosotros disfrutar con él, Ángel, porque claro, es que es lo que yo decía ayer, es que lo hemos dicho mil veces, pero es que somos unos privilegiados.
Vamos.
Haber
vamos
vivido sí todos estos años, que son muchos años ya, ¿eh?
Por
con
cierto,
los triunfos de Nadal.
Privilegiada también la cadena COPE y nuestro Herrera, que vaya lujazos ha pegado. Voy a hablar con Rafa al día siguiente.
¿Verdad?
Con la cantidad de compromisos que ha tenido hoy. Por cierto, lo último es que no le sale el avión, ¿eh? Lo único que ha frenado a Rafa Nadal en Australia es que se le ha estropeado el avión y de
vaya.
Momento está allí atascado en Australia a ver cómo puede salir porque se ha estropeado el avión. Es lo que tú dices, es que estamos viviendo algo que a la gente se le olvida. Yo lo repito mucho y dicen, pero no digas otra vez lo de los 3 siglos, que es que la verdad, no se ha visto en 3 siglos de tenis y no se va a ver en los 3 siguientes. Y en vez de haber nacido en Surinam, en Estados Unidos, en Suecia o en Madagascar, ha nacido aquí, en Manacor, en Mallorca, en España. O sea que disfrutemos,
eso,
presumamos,
eso.
Sintámonos orgullosos.
Y
gritemos bien fuerte eso, Pilar, que yo sé que tú lo gritas conmigo, eso de que lo grite España entera, don Rafael Nadal Parera.
Y además, es que, fíjate, hemos tenido además la suerte de disfrutar de su tenis de una manera excepcional. Porque, por ejemplo, tú que miras a tus niños tan pequeños, que ya saben decir Rafael Nadal, y vamos, Rafa, que
sí.
Ya me lo comprobé en el tiempo de juego. Sí,
que me liaron una,
que
metieron
a tu niño.
Entre compañeros y me sacaron el audio y lo pusieron en la retransmisión.
Pero
también.
Tú sabes que les vas a tener que contar dentro de unos años cómo era Rafa y cómo jugaba y ponerle los partidos, porque a lo mejor ya no tienen tiempo de verle jugar, ¿no?
Mira,
bueno, nunca se sabe.
De momento ya le gusta, ¿eh? Él ve y siempre dice el de morado, claro, ahora como ha jugado de morado, a ver cómo le explico que en el siguiente torneo va a jugar de rojo, de azul o de verde, pero bueno, ya se lo intentaré explicar. Y bueno, yo soy cero mitómano, ¿eh? Mira que, joder,
¿en serio?
Al lado o conviviendo con gente como Rafa Nadal, como otros tenistas, como otros deportistas olímpicos con los que he convivido, pues hombre, sería fácil admirarles a muchos ellos. Yo siempre le digo sobre todo a los niños que los ídolos lo busquen en casa, y el mío es mi padre, ni más ni menos. Entonces, soy cero mitómano, pero siempre he dicho que si algún día mi hijo quiere ser deportista, yo voy a intentar marcar 2 teléfonos. El de David Ferrer, que evidentemente a otro nivel, y no fue
sí,
Rafa Nadal,
sí.
Pero llegó a ser 3 del mundo,
sí.
Llegó a jugar la final de Roland Garros, llegó a ganar varias Copas Davis, y es sobre todo un ejemplo porque da gusto de dónde vino, equivocándose mucho en sus inicios, a dónde terminó siendo un
es
auténtico
verdad.
Ejemplo, y el de Rafa Nadal. O sea, yo son los 2 teléfonos que intentaría marcar y decir, cuéntale a este que sí, que el deporte tiene su cara bonita, pero todo lo que hay que trabajar y sobre todo cómo hay que comportarse para llegar hasta donde habéis llegado vosotros.
¿Sabes lo bueno? Que también tu hijo y tu hija van a tener un referente, que eres tú mismo, porque ¡qué monstruo! Calla, ¡qué monstruo eres, Angelito! De verdad, déjame que lo diga, porque es imposible no vibrar al máximo con tus narraciones. Queremos muchas más como esta. Ángel, de verdad, gracias.
Todas las que me deje la cadena COPE, todas las que nos regale Rafa Nadal, y de todo modo, la retransmisión fue tan buena por Carlos Ganga, que la dirigió, por
bueno,
Carla Suárez,
equipo,
que ella sí que es un
supuesto,
ejemplo,
también,
por Carla
también.
Suárez comentando, por Tomás Guas, que se salió, y por toda la tropa que estuvieron ahí ayudando en producción, los técnicos, el Chema Jodrá, que le llevó el cuántum a Carla Suárez, Ana Cinta, que consiguió el ambiente, y todos los que te pueda nombrar de todo el equipazo que tenemos en COPE.
Qué grande eres, Ángel García Muñiz. Gracias, de verdad, un abrazo.
Un abrazo, Pilar, chao. 99 red balloons floating in the summer sky. Panic bears, it's red alert. There's something here from somewhere else. The war machine springs to life, opens up one eager eye, focusing it on the sky. The 99 red balloons go by. Y hoy con los oyentes hablando de primeras veces. Mira, me acabo de dar cuenta, Rosa Rosado.
Dime, Pilar.
Tantos partidos de Nadal que hemos visto, pero yo en la cancha no lo he visto nunca. ¿Tú? No,
yo tampoco.
O sea que todavía, fíjate, es una cosa que podemos hacer antes de que Nadal se jubile. Y nosotras tengamos que ir con el bastón también.
Y no estaría mal, ¿eh?
No yo estaría mal.
Exactamente.
No estaría nada mal. Sería histórico.
Desde luego que sí.
Bueno, a ver. No nos da tiempo a meter un corte, ¿verdad? Bueno, entonces lo contamos. Con los oyentes hablamos de esas historias emocionantes siempre, de esas primeras veces que compartimos, ¿no? Con la familia, con amigos. A veces porque nosotros mismos, ¿verdad, Rosa? Hemos hecho que sucedan. Y a veces porque alguien lo ha hecho por nosotros, ¿no?
Eso es lo más bonito,
que
¿no?
Eso es lo más bonito.
Cuando haces una cosa, que lo hagan por ti y te obligan a hacerla. Oye, que es un sueño también por cumplir en muchas ocasiones.
Pues de esos sueños cumplidos o todavía por cumplir, hablamos aquí en La Tarde. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sigues con los propósitos para este año?
Nada hay definitivo.
¿Hacer ejercicio?
Ahora os toca correr.
¿Dejar de fumar?
¿Intentas dejarlo?
¿Hacer dieta? ¿O viajar a nuevos lugares? En 13, solo tenemos un propósito.
¡La fiesta!
Seguir estrenando cine esta temporada. 13. Tu televisión. Compártela.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido.
En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.